Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Muy buenos días para todos. Iniciamos aquí una nueva edición de Campo en Acción y, como siempre les contamos, estamos en la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, y desde los estudios de LT14 vamos a estar con ustedes hasta la hora 7 con esto que es Campo en Acción. Mi querido amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
Señor Tomás Ojeda, ¿cómo anda usted?
Hola, buen día. Y yo voy a aprovechar la oportunidad para invitar a quienes nos están oyendo y acompañando, porque todavía queda la noche de esta noche, sábado y mañana domingo, para que vengan a la Fiesta Nacional del Mate. Nos transformamos a esta altura del año en la capital nacional del mate. Después te voy a contar algo que tiene que ver con el consumo de la yerba mate del año 2018, cifras que se conocieron por estos días y que habla de un récord en el consumo. No sé si la provincia de Entre Ríos seguirá siendo la número uno, pero durante muchos años, durante mucho tiempo, fuimos la provincia con mayor consumo per cápita de la yerba mate.
Y tal vez este producto tan típico de nuestro país y tan consumido por todos nosotros ha ido logrando nuevos mercados y nuevos hábitos también de consumo y cambios en los hábitos, porque se está, digamos, más que nada en otros países, ¿no?, que lo están consumiendo, sí, de otras formas.
Exactamente. Recuerdo aquella nota en la que tuvieron que adaptarla hasta en formato de bolsitas de té, como para que el oriente no sufriera un impacto de rechazo, ¿sí?, y la empezaran a incorporar.
Bueno, y antes que me pregunte, ¿qué tenemos hoy?
Yo no te voy a preguntar nada.
Bueno, hoy vamos a hablar de la calidad de las frutas y verduras que consumimos. Esto ha generado mucho revuelo en los últimos días, un artículo periodístico que hablaba de la presencia de agroquímicos en las frutas y en las hortalizas. Hoy vamos a hablar con una colega especialista en esta temática. También vamos a andar por Mendoza, algo que nos gusta a todos, el buen vino. ¿Cómo se incorpora el oxígeno en la etapa de añejamiento, de crianza, y qué tiene que ver los recipientes con la que se utilizan para su crianza? También vamos a estar en Maciá, capital nacional de la apicultura. Daniel estuvo allí charlando con gente vinculada a la actividad apícola. Se viene la exposición también de este sector. Y en un ratito nada más vamos a estar hablando de una novedad, de una tecnología alimentaria que se desarrolla a partir de un hongo con alto contenido de proteínas. Todo esto en nuestro Campo en Acción de hoy.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
El equipo del Departamento de Bioprocesos del INTI, su titular es Martín Blasco, viene trabajando en una nueva tecnología que tiene que ver con un hongo con alto contenido de proteínas. De esto vamos a hablar en un instante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo muy bien. Gracias por el llamado. Gracias por replicar, digamos, este tema que es tan importante para nosotros.
Bueno, contanos cómo empezó, cómo empieza esta historia de este desarrollo que están trabajando.
Bueno, en realidad estas cuestiones empiezan hace un montón de tiempo, pero reflotan recientemente. Hace más o menos 2 años empezamos a trabajar fuertemente con este hongo por interés de una empresa que es Enietech, que es una empresa innovadora argentina, que se acerca al INTI, se acerca particularmente al Centro de Agroalimentos del INTI, con el requerimiento de producir un alimento que había probado el CEO de esta empresa en el Reino Unido o en Europa. Entonces, quieren repetir, digamos, esa producción, eso que ellos probaron, lo quieren repetir a nivel local. Nos empiezan a pedir asesoramiento respecto de cómo hacerlo. Entonces, esa es la patada inicial, digamos, ahí empezó todo.
¿Ese hongo se extrae de forma natural en algún lugar del mundo?
Sí, ese hongo en realidad es un hongo distinto al hongo que estamos acostumbrados a consumir. En general uno consume macro hongos, estos hongos que son tipo de sombrero, gírgola, por ejemplo los pleurotus, que son esos que tienen forma de oreja. Después se comen el shiitake o el champiñón, el más común de todos, ¿no? Exacto. Este hongo es distinto, es un hongo que es más parecido al moho que crece en el pan cuando uno deja el pan mucho tiempo estacionar, o que crece sobre las frutas. Es un hongo más de ese tipo. Es un hongo que originalmente una empresa inglesa o del Reino Unido se dedicó a desarrollar porque estaban buscando una fuente alternativa de proteína para alimentar al mundo luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se preveía que iba a haber una explosión demográfica que no iba a ser cubierta por la disponibilidad de alimentos. Entonces ellos se pusieron a trabajar fuertemente y encontraron después de mucho trabajo, encontraron este hongo que tenía características muy promisorias desde el punto de vista alimenticio.
¿Y cuáles son las particularidades que tiene, las propiedades que tiene y cómo se puede consumir?
Y mira, una de las cuestiones fundamentales de esto es que tiene un perfil nutricional muy completo porque tiene proteína, tiene lípidos, tiene fibra, básicamente tiene todo lo que tiene que tener un alimento para poder mantener una persona saludable. Y en particular la proteína que tiene es una proteína de muy alto valor biológico. Eso significa que es fácilmente asimilable y que aporta, digamos, un perfil de aminoácidos que es bueno para el desarrollo de un organismo, ¿no? de un humano.
¿Esto se puede decir que es de origen vegetal?
No, en realidad es un reino aparte. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a consumir animales, a consumir vegetales y muy poco acostumbrados a consumir hongos, que es un reino separado. Tampoco estamos tan acostumbrados a consumir bacterias, a pesar de que convivimos con las bacterias todo el tiempo, tenemos como 7 kilos de bacterias en el cuerpo. Sin embargo, este es un reino aparte, es el reino fungi o hongo, uh-huh. que es un reino que está, digamos, con la humanidad casi desde el principio, se puede decir, desde antes que aparezca la humanidad, tiene miles de millones de años de evolución.
Martín, ¿esto ya se ha probado así a nivel de comidas, de alguna preparación?
Sí, nosotros hicimos una preparación acá en Inti y nos sorprendimos mucho porque cuando lo produjimos por primera vez encontramos que prácticamente no tenía gusto y que la textura era la textura parecida a lo que sería un atún desmenuzado. Cuando vimos que no tenía gusto pensábamos que era algo que no tenía mucha utilidad, pero cuando se lo presentamos a la gente que sabe de procesar alimentos quedaron encantados porque eso es justamente lo que buscan, que haya una base nutricional buena y que a ellos le puedan dar el sabor, los aromas que pueden darle mediante el procesamiento, mediante la mezcla con otros componentes. Entonces hicieron, por ejemplo, una chef de las mejores que tenemos acá en Buenos Aires, hizo una preparación de un cracker con castañas, que resultó exquisito, la verdad que estaba muy, muy, muy rico. Y también hizo una preparación, eso desde el punto de vista de una preparación dulce. Después una preparación salada que vendría a ser como una terrina, mezclándolo con brócoli y con algunos otros componentes y logró algo que realmente, digamos, era una exquisitez. No podíamos parar de comerlo, de tan bien logrado que estaba. Y tenía una composición, digamos, bastante marcada de este ingrediente que es la micoproteína, kernel.
Ajá. ¿Usted en qué etapa de desarrollo se encuentra y digamos, después cómo se va a cultivar?
Y hay varias estrategias desde el punto de vista de la empresa. Esto es un desarrollo que hace el INTI a pedido de una empresa y quien desarrolla la etapa, digamos, comercial y de estrategia es la empresa. La empresa tiene tres líneas fundamentales. Una de las líneas es la producción industrial en gran cantidad para producir otros alimentos. Otra que es una producción a escala mediana, que sería para proveer comedores, colegios, en donde el producto se fabrica en el lugar donde se consume. Y otra versión que es un dispositivo para producirlo en forma hogareña, directamente en casa, para cubrir las demandas de una familia tipo. Esa sería más o menos la estrategia general que estamos teniendo. En donde la estrategia intermedia, esta de comedores, de colegios, es una estrategia que también tuvo muy buena llegada a Naciones Unidas, que es una de las personas con las cuales estamos hablando para llevar adelante el desarrollo, particularmente con Cascos Blancos y la FAO.
Claro, para los programas de alimentación que tiene Naciones Unidas.
Exactamente.
Te iba a consultar, ¿hay una estimación del costo de por kilo? ¿Cómo lo miden? ¿Si hay un costo en cuanto a lo que va a costar esto?
Sí, se está calculando que va va a ser preliminar, porque la realidad es que uno realmente puede calcular el costo de cuando tiene la producción industrial y todos los proveedores desarrollados. Eso todavía no está tan puesto a punto, estamos trabajando en eso. Pero el cálculo preliminar da un costo de aproximadamente $1.80 a $2.20 por cada kilogramo de micoproteína, por cada kilogramo de producto, lo cual es un valor que...
Es muy buen precio.
Que es competitivo a nivel de alimento.
Bueno, ¿y cuándo va a estar terminado este proyecto?
Y en realidad depende de la fase y depende mucho de las inversiones, de cómo lleguen las inversiones. No quiero caer en el mismo discurso de van a venir las inversiones, pero bueno, en estos proyectos lo impulsa una empresa, pero es un proyecto que tiene que adquirió una envergadura o precisa de una inversión que es bastante más importante de la que puede una empresa de tecnología innovadora como Agnetech afrontar. Entonces estamos buscando inversores para poder escalar esto a la escala industrial. Depende mucho de eso. Nosotros estamos muy alineados detrás de esto y los resultados los estamos esperando, digamos, para finales de este año, principios del año próximo.
Para terminar, ¿cómo se llama este hongo?
El hongo se llama Fusarium venenatum. Es un nombre que suena bastante feo, sobre todo la segunda parte. De hecho, significa algo feo, pero fue una pretensión del descubridor. Nosotros llamamos a este producto kernel.
Kernel. Perfecto. Debería ser
como germen o algo así en inglés,
¿no? Bueno, vamos a tener que acostumbrarnos. Martín ha sido muy amable de atendernos, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor, un placer, Miguel. Y bueno, gracias por invitarnos a usar este espacio.
En Nacional estás escuchando Campo en Acción.
Y ahora nos vamos a ir a más que nada a conocer sobre la Fiesta Nacional de la Apicultura, pero también sobre la realidad del sector apícola.
Así es, días atrás estuvimos en el lanzamiento oficial de lo que va a ser la 24ª Fiesta Nacional de la Apicultura, la Expo Apícola del Mercosur, que se realiza en nuestra provincia de Entre Ríos, como decía Miguel, puntualmente la localidad de Maciá. Y allí, entre otros temas, estuvimos conversando con quien es el flamante presidente de la Federación de Cooperativas Apícolas de la provincia de Entre Ríos, Gustavo López. Él nos brindó un pormenorizado informe de cuál es la situación que vive el productor apícola en nuestra provincia en el día de hoy. Si te parece bien, lo escuchamos.
A partir de la última asamblea de FECAER, Guillermo, que era el presidente anterior, ya había hecho dos ciclos y decidió cambiar. Bueno, quedó la cooperativa de Maciá como presidente de FECAER.
¿Cuántas cooperativas componen la federación actualmente?
La federación la componen 16 cooperativas de la provincia de Entre Ríos, de 27 que hay, 27 creo, cooperativas apícolas, y bueno, son de diversas partes de la provincia, norte, sur, este y oeste, porque así está definida las cooperativas, y bueno, y se han acoplado directamente de distintos lugares.
¿Y siempre las puertas abiertas para aquellas cooperativas que restan poder integrar esta federación?
Sí, eso las puertas están abiertas. En realidad son 16 las que la conforman. Hay algunos grupos o cooperativas, también trabajamos con algunos grupos que no son socios, pero el hecho es fortalecer el asociativismo. Entonces, sea de donde sea, nosotros representamos a nuestras cooperativas, pero si alguien quiere participar con nosotros en compra de insumos o venta de miel o eso, no tenemos ningún problema.
Hoy una reunión aquí en la localidad de Maciá. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron en la misma?
Hoy teníamos tres temas en el orden del día, que era la cuota societaria, porque estamos trabajando en que no sea muy, por la situación, que no sea muy pesada para las cooperativas, entonces le estamos encontrando una forma a achicarla desde las comisiones que quedan para FECAER en las ventas de miel y eso, y de la compra de insumos, tambores vacíos, materiales, azúcar, todas esas cosas. Entonces esa era una de las temas. El otro era dos proyectos que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, uno que va a entregar a la Federación, que Federación se va a encargar de repartir en las cooperativas indumentaria, buzos, caretas, mameluco, $700,000 en materiales apícolas que va a ser distribuido para los pequeños productores, para según cada cooperativa, para lo que sea, para iniciar nuevos. El otro proyecto, y la otra era también un proyecto que estamos trabajando con Nación para la compra de un camión próximamente, porque bueno, además es una federación joven dentro de todo, porque tenemos desde el año 2013 estamos trabajando, pero bueno, hemos ido creciendo, hemos crecido con la comercialización y en este momento lo estamos necesitando una movilidad para el movimiento de tambores, para la entrega, para muchas cosas, entonces bueno, eso es importante para nosotros.
Gustavo, después de varias campañas en el cual el productor apícola se había visto muy golpeado por diversos factores, este año parece que la cosa viene dando un giro, que los planetas se vienen alineando, ¿no?
Sí, siempre pasa, los que hace mucho que estamos en la apicultura, siempre parece que fueran ciclos, a veces de 3 años, a veces de 5, a veces de 1, pero siempre tenemos la ida y vuelta. Cuando dependemos del clima, esas cosas nos suelen pasar. Pero nosotros hemos seguido trabajando los años malos, hemos logrado que las cooperativas estén vendiendo en forma asociada. Hoy un productor apícola de una cooperativa, por decir una cosa, de Federal, que está un muchacho acá que la conforma, que produce o 2 tambores sacaron el año pasado, logró vender al mismo precio la miel allá en Federal que lo que lo vendemos cualquier productor de acá, que sacamos 10 o alguno que saca 50 o 80. Eso es un logro muy grande de la Federación.
El clima, las floraciones y los diversos factores que hacen a que la vesca produzca hoy parecen estar favoreciendo y las abejas están trabajando a buen ritmo en esta oportunidad.
Sí, están respondiendo muy bien. Nosotros tuvimos una cosecha no casi inédita. Este año en la zona esta tuvimos en octubre y noviembre cosecha que productores viejos dicen que nunca hubo. Estamos con la abeja juntó miel, acopió y tuvimos la oportunidad de que no pasaba estos años atrás de poder cosecharla. La abeja copiaba pero se lo consumía por las malas condiciones climáticas y eso. Y bueno, y ahora sigue su marcha, gracias a Dios, muy bien, está acompañando el clima, las lluvias han venido pero no en exceso, en algunos lugares más, en otros menos, pero bueno, tenemos las expectativas puestas en la chilca y otros en el eucalipto, que en los dos lugares está viniendo bien.
¿Esto ha sido una constante en toda la provincia o hay lugares que están produciendo más que en otros, por ejemplo?
No, está muy en el país en general, en la provincia y en el país está muy, muy, muy diversa, ha venido. Hay zonas que se ha juntado muy poca miel. Nosotros tuvimos 2 años muy malos de casi nada de miel, la zona de Maciá, departamento Tala, podamos decir, Nogoyá, Villaguay, y este año estamos juntando miel. Y hay otras zonas que tenemos una cosa, nos preguntan por qué algunos producen el 90% más y otros el 90% menos. Y la respuesta está en que algunos sacaron 40 kilos el año pasado y nosotros no sacamos nada y hoy estamos sacando 25 y ellos nada. Entonces, eso es lo que no entienden mucho. Pero no es una gran cosecha, pero viene respondiendo bien la abeja.
Gustavo, y por último, ¿hoy los valores de mercado conforman al productor apícola?
Sí, en realidad nunca estamos conformes porque nosotros quisiéramos un poco más siempre porque los costos son más grandes y todo, pero hoy por hoy está un poquito trabado el mercado, hay algunas condiciones en Europa y en Estados Unidos y la miel china que nos complica mucho. Los valores de la miel china nos complica mucho, pero bueno, el mundo está entrando a reconocer que la calidad es más importante que el precio en muchos casos, entonces nos va a beneficiar. Nosotros estamos trabajando como federación, agrupados, peleando precios, cargando por equipo, haciendo un esfuerzo muy grande para poder juntar los tambores para el equipo, y hoy por hoy podemos decir que la federación tiene el mejor precio de la provincia de Entre Ríos en este momento y está cargando. Hay otros lugares que les han bajado el precio y no están pudiendo cargar o no le están comprando la miel. Entonces, gracias a Dios, nosotros a 2 o 3 empresas con las que estamos, con las que hemos ido a juntarnos, a reunirnos, a trabajar, a manejar las ventas de todo el año, hemos llegado a lograr muy buenos precios.
Una última consulta en esta oportunidad. ¿Cómo se viene adaptando el productor apícola entrerriano a las nuevas medidas de trazabilidad y de transporte?
No es fácil, pero en realidad, bien. Te puedo hablar por lo que nos está pasando en la federación. Todavía no están exigiendo al 100% y nosotros hemos logrado mucho, ya llevamos 7 equipos cargados o 9 equipos cargados y habrá un 50% de miel trazada y otros 50%, no es que no esté trazada, porque en realidad en las salas de extracción los tambores están anotados como extracción trazada y todo, lo que no fueron porque estamos sacando tambores viejos con faja y esos tambores no están trazados, pero no están trazados en el sticker, sí están trazados en la sala de extracción, y se va adaptando de a poco. No es fácil el cambio somos muchos productores, el 60% de los productores somos viejos o grandes, entonces por ahí nos cuesta adaptarnos a las nuevas cosas y eso, pero de a poco vamos saliendo adelante.
¿Cuál es el destino de la miel que se carga a través de la federación?
Es diverso, pero nosotros sabemos que lo que es miel clara va a Estados Unidos, lo que es miel oscura va mucho a Europa, y hay mieles de muy buena calidad que se logran colocar que van a Japón, van a lugares, la mismo China, las mieles de calidad. El chino, supuestamente hay 100 millones de habitantes chinos que son súper ricos y no comen la miel de ellos, comen la miel de calidad de Argentina. Entonces, nosotros sabemos que las mieles de calidad van a Europa o a Japón, bueno, y hay otros lugares de menos porcentaje de compra. Y el grueso, el 60%, va a Estados Unidos, que desde ahí no se sabe, pero es miel clara. Lo que sí nosotros tenemos en claro, que tenemos que tener en claro, más que tenemos, no sé si todos, pero es que con la trazabilidad, con las buenas prácticas, con todo eso, nosotros vamos a seguir logrando miel de calidad y un día eso va a tener mejor valor.
Gustavo, y a pesar de tener miel de tan buena calidad producida aquí en nuestra tierra, el consumo interno quizás no es el esperado.
Sí, se trabaja en eso también, ¿eh? Nosotros, el productor siempre tiene la idea de que lo que no está es en estadísticas, el consumo interno, pero nosotros sabemos de toda la vida que tal productor vende 3 tambores, el otro vende tanto, el otro... Y bueno, a lo que hay que llegar es a que eso esté en las estadísticas, que eso tenga un respaldo, que tenga todas las medidas de seguridad ese alimento. Y es lo que se está trabajando. Y estos 3 años de miel del proyecto de Nación de apoyar a la miel y de darle el empuje que se le da, y mucho desde acá, desde la Secretaría de Producción para nosotros, eso está ayudando. Yo creo que los números han ido cambiando, y cuando nosotros cambiemos no todos queremos exportar, cuando nosotros cambiemos 10 millones de kilos que pasen al consumo interno y salgan de la exportación, el precio también va a subir, porque si no están esos 10 millones para ofrecerlo en algún lugar, alguien va a tener que pagar un poquito más para comprarla, la exportación, así que hay que ir creciendo de los dos lados.
Gustavo, de ya muchísimas gracias, y seguramente en algún otro momento lo vamos a estar molestando para charlar de este tema tan apasionante como es la apicultura.
Listo, muchas gracias a ustedes, y sí, hasta cuando lo necesiten, no hay ningún problema.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y hoy lo voy a recordar a Pedrito Ríos. No es ningún músico, ningún cantante, pero es uno de los héroes de nuestra historia. Cuando Belgrano encara la campaña al Paraguay por designación de la primera junta, y hace un alto en Yaguaretécora o en Concepción del Yaguaretécora, luego de haber ido a rezar a la iglesia, sale con la plana mayor del ejército y se aparece un niño de apenas 12 años de edad, Pedrito Ríos, que le pide por favor incorporarse al ejército. Belgrano le dice, no, sos un niño. Pero aparece el padre, y el padre, que tenía 65 años, le dice, no solo que apoyo y lo autorizo a que usted lo lleve como integrante de las fuerzas, sino que es la única ofrenda que le puedo hacer, la de mi hijo. Y comienza trabajando, entre comillas, como lazarillo de uno de los generales que había perdido la visión. Después, a medida que avanzan y las batallas se van presentando, y como el tamborilero del ejército se había brindado precisamente al combate, él toma el tambor y comienza entonces a forjarse una leyenda y una historia maravillosa que todos conocemos como el tamborcito de Tacuarí. Yo voy a recordar una poesía de Rafael Obligado que tituló El tambor de Tacuarí, y que hasta la mitad del siglo XX era recitado por los chicos en las escuelas. Y dice, es horrible aquel encuentro, 100 luchando contra 1000, un pujante remolino de humo y llamas truena allí. Ya no ríe el pequeñuelo, suelta un terno varonil, echa su alma sobre el parche y en redobles lo hace hervir. Que es muñeca, la muñeca del tambor de Tacuarí.
Muy escondido entre los esteros por donde corre manso el batel, lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar al yaguareté, Corral de Tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. Escondido entre los esteros por donde corre manso el bater, lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar y aguarete. Corral de Tigre por eso ha sido y por Candilla comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarí. Pasaron años los naranjales ya dan aroma de ensoñación. Es cuando entonces que dulce virgen le da su nombre, cual bendición. Nunca te olvido, pasó batalla, cabecito, puerto tuya. Laguna huele, estero veloso, pasó Cardoso y el Borja. Pasó batalla, cabecito, puerto tuya. Laguna Güero, Estero Veloso, pasó Cardoso y el Toro Cual. Y mientras llegue de nuevo el día de ver tu cielo con emoción, he de evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción. He de evocarte en la lejanía, pueblo querido de Concepción.
Y es tiempo de hacer nuestra primera pausa. En un ratito volvemos para seguir compartiendo más Campo en Acción.